Y rápidamente saludamos en la línea a la secretaria general de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, Citlali Hernández. Citlali, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, qué gusto saludarte, buen día.
Gracias por acompañarnos. Bueno, pues hemos comentado, como también ha aparecido en los distintos diarios de circulación nacional, sobre esta elección interna de los integrantes del Congreso Distrital, de lo que ocurrió el fin de semana. Primero, Citlali, el balance de lo que ocurrió, ¿qué te pareció como secretaria general? ¿Con qué te quedas, con qué no?
Mira, decidimos hacer un proceso abierto y lo que eso significa, es decir, no dejarlo en manos de una cúpula partidista, de negociaciones de grupos. Abrimos este proceso porque sabemos que mucha gente quería participar y afiliarse al partido. Desde el 2015 no hemos logrado renovar nuestros órganos internos porque hemos pospuesto según la coyuntura y luego por una serie de judicializaciones de nuestro proceso. Al fin estamos terminando la primera etapa para llegar a un Congreso Nacional Ordinario, que es en septiembre, inicia con esta elección de consejeros y congresistas en cada distrito federal. ¿Con qué me quedo? Una alta participación, que al fin estamos en esta etapa de renovar nuestra dirigencia. ¿Y con qué me quedo, digamos, en positivo, para no decirlo en negativo? Morena surgió con la intención clara de cambiar la cultura política de este país. Hay un golpe de realidad en algunas entidades de la República donde vimos prácticas que no acompañamos, que no respaldamos, que no nos gustan y que nos dan, digamos, nos deja de manifiesto que es urgente cambiar la cultura política de este país. Sí. En el crecimiento que ha tenido Morena, pues tenemos gente que ha crecido con una lógica distinta de hacer política, pero también se han ido sumando una serie de personas, de liderazgos, que pareciera que no entienden que aunque vengan de otros partidos, nuestro partido Movimiento quiere hacer las cosas distintas, y bueno, estaremos ya cerrando la jornada de este fin de semana, haciendo una valoración. Pensamos que hay más de 2 millones de personas que se afiliaron y que participaron, y donde vimos estas prácticas del acarreo, prácticas que son ajenas a nuestro movimiento, pues estaremos también sancionando y tomando decisiones. Pero bueno, yo creo que en general el saldo es positivo y con esto nos vamos al 13 y 14 de agosto a elegir las dirigencias estatales.
Citlali, te saluda Gabriela, buenos días. A ver,
hola.
Ahorita me gustaría que nos detuviéramos tantito en esto que dices golpe de realidad, pero nada más para explicarle a quienes nos escuchan hoy, ¿qué es lo que se votaba este fin de semana y para qué? Porque de pronto la gente no necesariamente entiende lo que significa la vida interna de los partidos. ¿Qué se votó y para qué fue lo que pasó este fin de semana?
Mira, el máximo órgano de decisión de nuestro partido es el Congreso Nacional, que se integra con congresistas de todo el país.
Ajá.
Y que inicia con esta etapa. En cada distrito federal, en el país hay 300 distritos federales,
uh-huh.
Se eligen 5 hombres y 5 mujeres, las personas más votadas, es decir, 10 personas por distrito,
uh-huh.
Que se convierten en congresistas estatales, en congresistas nacionales y en consejeros en cada distrito. Se eligieron normalmente en la primera etapa de Morena, pues participaba no mucha gente, y digamos con estos congresistas electos, te pongo un ejemplo, el de la Ciudad de México,
sí.
Son 24 distritos federales,
uh-huh.
Es decir, se eligieron 10 personas en cada distrito, son 240 consejeros,
uh-huh.
Con los que se va a instalar el Consejo Estatal el próximo 13 de agosto, y entre los consejeros electos se va a elegir la presidencia del consejo, que es un órgano deliberativo de nuestro partido, y las dirigencias estatales en sus distintas carteras. Esto va a pasar en cada entidad de la República, de tal manera que el 13 y 14 de agosto estarán instalándose estos congresos con lo que se eligió este fin de semana, y estaremos, si todo sale bien, con 32 nuevas dirigencias estatales, y también sí. Ahí se van a elegir delegados para que lleguemos a septiembre con todo estas personas que han sido elegidas,
uh-huh.
A nuestro máximo órgano, donde vamos a cambiar o actualizar estatutos y a elegir lo último que faltaría, que sería la dirigencia estatal, menos Mario y tu servidora, que fuimos, digamos, electos a través de una encuesta que determinó el Tribunal Electoral y que tenemos hasta el 2023 nuestro mandato. Y estaríamos terminando en septiembre, esa fue tan solo la primera etapa, con una nueva dirigencia nacional, con 32 dirigencias estatales y con 32 consejos también en cada entidad. Ya.
Pero a ver, entendemos tal vez este panorama político o todo este organigrama político, pero en realidad, ¿cuál es el peso o cuál es el poder de lo que se eligió ayer o lo que se elegirá el próximo 14 de agosto? ¿Se elige, a qué tiene poder la dirigencia estatal, por ejemplo? ¿Es algo desde Morena Central como partido les reparte cierto presupuesto para las elecciones, para coordinar el partido en el estado?
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Por qué vimos ese no te metas? ¿Por qué vimos ese acarreo? ¿Por qué vimos esas urnas embarazadas? ¿Cuál es el poder real, Citlali?
Mira, yo te diría que en algunos casos donde vimos esto fue una fiebre de los cargos tradicional de la cultura política arraigada en este país. Es decir, de repente vimos que a algunos se les iba la vida como si ahí se eligieran candidaturas. Realmente son por lo menos dos momentos en los que los consejeros tienen incidencia. En 15 días para elegir la dirigencia estatal, que sin duda conduce el ritmo del partido en los estados, obviamente en directriz con la dirigencia nacional.
Y recibe presupuesto, perdón, esa
dirigencia
estatal.
Recibe presupuesto, claro, hay prerrogativas estatales. Y luego el segundo momento es en el Congreso Nacional, donde se va a incidir en la modificación estatutaria. De verdad creo yo que, con toda sinceridad lo digo, donde vimos esta fiebre de los cargos, esta desesperación por tener, creo que responde a la lógica política tradicional de algunos actores que han llegado a Morena, que no entienden, primero, que un consejero no es lo mismo. Mira, en el PRD, yo no vengo de ahí, nací en Morena, pero en el PRD los consejeros incidían y formaban parte de la elección o de la negociación de los candidatos. Probablemente estos nuevos personajes que están llegando a Morena no han ubicado que no es el caso, y por eso es que en la lógica tradicional tener cierto número de consejeros implicaba tener mano para la negociación de candidatos. Acá no, acá realmente es la vida orgánica, es la elección de las dirigencias estatales, la incidencia en las reformas estatutarias y también la elección en las dirigencias nacionales.
Pero ahí hay un tema, Citlali, que me parece interesante en esto que dices, porque has reiterado un poco la gente que llega, ¿no?
Es decir, la segunda vez que lo dices.
Es la segunda vez que lo dices. La gente que llega, también lo decía Mario Delgado un poco en los videos y en las otras entrevistas que ha dado. Es decir, la gente que llega de fuera, pero digamos que eso puede suceder. Obviamente hay gente que llega de otros partidos a Morena, pero también escuchamos críticas de gente de dentro de Morena. Es decir, el propio senador Monreal, veíamos, por ejemplo, lo que ha dicho John Ackerman y lo que han dicho personas cercanas también a él. Es decir, no es solamente la gente que viene de fuera, también ha habido gente de dentro, Citlali, que pues han apuntado que las cosas no están caminando como deberían. ¿Qué decir ante esto?
Mira, yo te diría eso. En mi experiencia dentro de Morena, yo fundé Morena y he vivido todas las etapas de Morena. Estamos conviviendo en una cultura política donde el poder por el poder y el acceso al dinero, que puede ser este presupuesto estatal que hablas, pues pervierte a la gente si no tienes tus principios muy aterrizados. Entonces, yo creo que estamos conviviendo en una cultura política que solo tiene de varias opciones. O te vas adaptando a esa cultura política, o terminas cediendo a esa cultura política, o resistes porque tienes la claridad de que es urgente cambiarla. Morena está viviendo eso. En tan solo 8 años hemos logrado tener la mayoría legislativa en el Senado, en la Cámara de Diputados, en varios congresos locales, gobernamos más de 20 estados, tenemos el poder. Es decir, ha crecido tanto Morena, y como lo dice el propio presidente, le salió carnita al hueso, que ahora todo el mundo quiere morderle. Entonces,
¿Y no te preocupa en esto que dices de la carnita, bueno, que lo dice el presidente y todo el mundo quiere morderlo, ¿no te preocupa que esto termine un poco también como desmoronándose? Es decir, que esto que vimos el fin de semana termine un poco generalizando y se salga de control, Citlali.
Mira, por supuesto preocupa cuando ves prácticas que no son dignas de nuestro movimiento. Pero también yo lo he aterrizado así, creo que es inevitable. O sea, muchos que venimos del movimiento teníamos temor de ser partido justamente porque hemos visto cómo se degradan los partidos. Yo creo que afortunadamente, y lo digo con mucha objetividad, hay una gran mayoría dentro de Morena que no quiere replicar las viejas prácticas de otros partidos, que no quiere que Morena se descomponga. Por supuesto, cuando crece un partido se enfrenta a estos retos, y la clave hacia adelante para Morena solo hay de dos: o asume estas viejas prácticas y se van normalizando dentro del partido, que no lo vamos a permitir desde la dirigencia de la cual yo formo parte, o nos permitimos seguir construyendo poco a poco una nueva cultura política. Y yo soy optimista en eso porque somos una gran mayoría que estamos dispuestos a no corromper las prácticas con las que surgimos. No creo que sea fácil, vemos otros partidos que se han destruido por eso. Sin embargo, afortunadamente, esta condición de ser partido movimiento nos permite que haya una gran mayoría del movimiento que incluso no quiera hacer vida orgánica dentro del partido, claro. Y que a veces sí. Es mucho más activa, y que no está dispuesta y que hoy está denunciando, señalando y exigiendo.
Y ante esas denuncias, Citlali, ¿ves la posibilidad de anulación de lo sucedido el fin de semana?
No del proceso, sería muy lamentable que se anulara este proceso que, como lo mencionaba, después del 2015 no se había podido realizar.
Pero
sí, digamos, de algunos electos. Por ejemplo, si hay algún consejero o consejera que tenemos documentado y evidenciado que llegaron por el acarreo y demás, tendríamos desde la Comisión Nacional de Elecciones, y seguramente lo estaremos discutiendo en las próximas horas, pues sancionar, no validar una elección de ese consejero o consejera. Okay.
Pero en casos locales, entonces, es decir, revisar caso por caso. Y si
sí,
en algún caso sí hay acarreo, se le quita esa elección de distrito.
Sí, mira, si todo el distrito estuvo mermado de irregularidades, tenemos la facultad de
cancelar,
echar abajo esa asamblea, y tenemos tiempo de repetirla antes de las asambleas estatales.
Okay.
Pero yo creo que hay casos específicos de actores específicos, y también te digo, hay personajes que se nos han colado, que no debimos de haber aprobado su registro, por ejemplo, y que seguramente estaremos sancionando, que no cumplía con los requisitos de la convocatoria. Eso es lo que nos toca, y tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad, también para mandar un mensaje claro: en Morena son bienvenidas todas y todos, pero no para replicar los viejos vicios de la política tradicional, y por eso es que este proceso es importante, porque es el mayor momento de crecimiento de Morena, y tenemos que cuidar mucho que no pierda su esencia.
Y rápidamente, para cerrar, Citlali, y personas como, te mencionaba hace rato, como Monreal, como Ackerman y ellos, ¿tienen ustedes algo previsto frente a ellos, las críticas y demás que han articulado?
Mira, en el caso de John, yo creo que se ha equivocado, está en una ruta poco constructiva. La prueba clara es, si no hay organización, si no hay trabajo territorial, no se le puede ganar a las otras prácticas. Es decir, participó en su asamblea, no tuvo una votación favorable. Yo creo que seguirá siendo crítico, y es bueno tener personas críticas, pero también me parece que se está equivocando en el método. Hay órganos internos para establecer esa crítica. Y en el caso de Monreal, pues creo que es parte, digamos, de su estilo de hacer política, porque si bien él no participó, pues la mayoría de su fuerza política está en Zacatecas, y Zacatecas, si vemos la integración de los consejeros, pues son todos afines, digamos, a su hermano y a su equipo, y hubo una serie de compañeras y compañeros en todo el país que simpatizan con él y participaron. Entonces, bueno, él está en su papel, en su ruta, en su estilo, seguramente rumbo a lo que viene. Respetamos mucho al senador, es uno de los cuadros importantes que ha tenido nuestro partido movimiento, pero bueno, también toca aprender a hacer política sin el amague, sin el estilo de afloje. Creo que necesitamos ser muy serios, hacer las críticas que tenemos que hacer, corregir lo que sale mal, pero seguir caminando hacia lo más importante, que es transformar la cultura política de este país y seguir transformando nuestra nación.
Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, a lo que siga en los próximos días y nos mantenemos en contacto. Gracias, Itzali.
Gracias.
No, al contrario, un gusto saludarles.